Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/impactoestelar. O nos puedes recibir directamente a tu celular vía podcast. Nos puedes encontrar en cualquier aplicación buscando Impacto Estelar y recibes todos nuestros programas directamente ahí. No tan solo Radio Estelar que transmite en vivo, pero también nuestra secundaria programación que hemos estado introduciendo recientemente. Todo eso lo pueden recibir directamente a su celular. Es la manera más conveniente. Yo diría que es la mejor manera, si te soy honesto. Y pues, hoy es viernes 7 de junio del 2024. Y oh my God, calores a todo dar. Recuerden visitar impactoestelar.com, donde tenemos artículos, reseñas de televisión específica a Puerto Rico por ahora. Y más contenido por venir durante las próximas semanas con esperanza. Ya hay varios artículos preparados para la semana que viene. Vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy sobre Puerto Rico. No necesariamente de IWA o WWC o compañías de nombre en Puerto Rico. Yo creo que ya eso estaba gastado. Hoy vamos a tomar tiempo para hablar de una compañía enfocada en el área oeste, porque para el que no lo sepa, yo soy de ahí. Yo soy del área oeste de Puerto Rico y viene lucha libre para mi área. Yo voy a estar hablando al respecto de eso en el programa de hoy. Y no tan solo eso, pero también lucha libre puertorriqueña en Nueva York. Yep. House of Glory va a estar celebrando una cartelera mañana sábado que va a estar transmitiendo por Thriller TV enfocada en Puerto Rico, porque para el que no lo sepa, y yo no te culpo por no saberlo si no eres alguien que frecuenta Nueva York. Yo nunca he ido a Nueva York, a pesar de tener un montón de familia. La parada puertorriqueña, una tradición en Nueva York por años y años y años, va a ser este domingo, creo que es. Sí, el domingo. Yo lo escribí, yo tengo una nota de eso. Es este domingo. Y pues, concurrente a eso, House of Glory va a estar por primera vez, celebrando una cartelera enfocada en nuestra isla, en Puerto Rico, con un montón de luchadores de Puerto Rico o de parentesco puertorriqueño. Eso es bien nítido. Vamos a estar hablando al respecto a eso. Más información ha salido sobre el señor Vincent Kennedy McMahon, si es que se puede llamar señor. Es como que según salen más cosas al respecto y lo que ya se conoce de por sí, es como que yo creo que el título de señor no le queda. De verdad que no, pero pues vamos a estar hablando más al respecto de eso. Por supuesto, hay que recordarles que este domingo también el Espíritu Pro Wrestling Dojo presenta Last Ride en vivo desde el Espíritu Fitness Center. Y yo voy a estar en vivo con la narración transmitiendo desde el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. youtube.com/EPW Dojo. Con Esperanza comenzamos como a las 7, 6 y media. Estén pendientes a los medios sociales para eso. Estén pendientes a los medios sociales. Se va a anunciar cuando vamos a estar comenzando específicamente la cartelera. No se lo vayan a perder porque va a ser una fenomenal cartelera. Y pues más detalles por revelar de todo eso. Y por supuesto, todos los martes en el canal del Espíritu Wrestling Dojo también tenemos el Espíritu Podcast. ¿Sabes? Durante esta semana yo hablé sobre lo que había dicho nuestro buen amigo Pico de Pico Review sobre imparcialismo o parcialismo en las páginas de lucha libre, los creadores de contenido y todo eso. Y yo he tomado la decisión de como que reincorporar más contenido específico del Espíritu Wrestling Dojo en impactostellar.com. Van a estar saliendo más artículos, pero voy a poner de cabecera que la meta de esos artículos es, de hecho, asociar al Espíritu Wrestling Dojo, promoverlo. So, siempre van a tener ese headline de antemano para dejarles saber si hay un punto de vista aquí de alguien interior. So, ese es el propósito de todo esto. Yo prefiero ser transparente. Y, ¿sabes? Después de todo eso, es como que pensándolo, de verdad debería quedarme cortándome las patas cuando puedo crear contenido bastante interesante simplemente por eso, por la falta de parcialismo. Como que, dilo. Es parcial. So, eso va a estar saliendo durante las próximas semanas. Ya tengo un artículo en el que estoy trabajando. Hay otros artículos en los que estoy trabajando para el transcurso de la semana que viene. Más detalles sobre el caso de Vince McMahon. He estado enfocándome en eso. Yo tenía otro y se me olvidó cuál era el artículo. ¡Ah! Por supuesto, esto probablemente lo vamos a estar hablando más en detalle la semana que viene. Y es el regreso de JC Jax a WWE. JC Jax se lesionó... ¿cuándo fue? Creo que fue en noviembre o en octubre. Creo que fue, se lesionó el luchador, el ex campeón de la televisión en WWE y todo eso. Y ya WWE ha anunciado su regreso, pero hasta ahora lo ha anunciado en los medios sociales y eso me parece bien peculiar. Ellos están haciendo muchas cosas en los medios sociales, pero en la televisión es lo mismo de siempre, brother. Ellos, oh my God, la televisión semanal. Vamos a ver si mejora para esta semana, pero es como que crean todo este contenido y lo dejan ahí en las redes sociales, gente. El público más grande al final del día sigue siendo Guapa TV. So, no entiendo por qué esa mentalidad de dejarlo exclusivamente en las redes sociales. Pero pues, y eso se estará hablando durante el transcurso de la semana que viene. So, estén pendientes a eso en Radio Estelar también. Pues vamos a estar hablando de eso de Puerto Rico, distintos temas, etc. Y bueno, y por supuesto, recuerden que también está disponible el chat. Puede hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, lo vamos a estar leyendo al aire después de que sea razonable. Si salen con malas palabras e insultos, tengan cuidado. Y también yo tiendo a pensar que soy una persona justa también. Ya tenemos un comentario en el chat que dice Eliud 515. Ustedes de las mejores voces de la narración en la lucha libre. ¡Diablo! ¡Guau! Muchas gracias por ese comentario, Eliud. De verdad que se me trepan las chuletas. Oh my God, de verdad que sí. Pero sí, vamos a estar en la narración este domingo. Y parte de la razón por la que no tengo yo. Ya está reconectando. Vamos a ver si reconecta. Ahí reconectó. Reconectó ahora el internet. Que no me vaya a pasar como me pasó la semana pasada, que se desconectó por completo. Abdiel comenta, Avi, no cambies el día que te vayas mainstream. Con Esperanza no. Y yo dependo de ustedes. De eso mismo. De verdad que sí, yo digo eso honestamente. Yo dependo de la gente que me sigue regularmente para mantenerme derecho. Si yo hago algo fuera de lugar, no tengan miedo de decírmelo. De nuevo, yo tiendo a ser una persona razonable. Pero sí, el miércoles pues yo estaba bregando algo de producción. Con Esperanza lo vamos a ver este domingo. Dedos cruzados de que funcione. Dedos cruzados. Pero eso lo hace para todos los plugs. No more plugs. ¿Dónde está mi libreto que yo siempre lo saco de pantalla? Vamos con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Y yo creo que esto es tremenda manera para comenzar. Para el que no lo haya visto, y si no lo has visto, te estás perdiendo algo tremendo. El primer episodio de Who Killed WCW está disponible en YouTube en el canal oficial de Vice TV. Pero pues, aquí regresando, yo tengo un miedo brutal de que se desconecte esto por completo como me hizo la semana pasada. Yo voy a tener que hacer algo con el Streamlabs, a ver si me evita desconectarme. Pero anyway, continuando aquí. Who Killed WCW? Ahí pueden ver en pantalla a Eric Bischoff, porque él jugó parte clave en la historia de WCW, por supuesto. Y en este episodio, Son cuatro partes y comenzaron aquí con el ascenso de WCW en un formato bien, pero bien, bien resumido. Porque, ¿sabes? Según este documental, la historia de WCW comenzó en el 1993 con la compañía en el absoluto suelo. No es verdad. Obviamente, pues WCW fue comprado por Ted Turner cuando era Jim Crockett Promotions y para ese tiempo estaban en absoluto pico, estadios reventados de más de 30.000 personas. Eran súper calientes en el área de Charlotte y toda esa área en el sur. Pero pues cosas pasaron al comienzo de los 90, incluyendo pues mala dirección por parte de presidente y todo eso. Ya para el 93, WCW estaba en un absoluto abismo. Y por más que yo critique a Eric Bischoff, no cabe duda que él ayudó a WCW a salirse de ese abismo. Cuando lo colocaron de presidente en el 94 y comenzó ese ascenso, él de verdad que creó muchas cosas muy innovadoras en la lucha libre, incluyendo pues lucha libre a nivel prime time en vivo, cual ni Raw, por más pecho que se dé Monday Night Raw. Monday Night Raw no fue en vivo constantemente hasta el 1999. Ese fue el año en que verdaderamente pudieron ser en vivo como tanto se promovía, pero Nitro les ganó a eso. Y algo bien interesante que me gustó de este documental de parte de Eric Bischoff, porque yo no soy todo tiradera, fue cuando Eric Bischoff dio la explicación de por qué el primer episodio de Nitro fue en Mall of America. ¿Cuál es bien raro? O sea, es un dichoso, es un mall. Es como meterte a Plaza de las Américas y tener un show de lucha libre ahí. Y él dio la explicación, es como que un concepto completamente nuevo, nadie sabe de qué carajo se trata, ¿cómo pretenden que vendamos boletos para eso? Es como que, oh my god, de repente una idea que era bien rara, es como que hace todo el sentido del mundo, coño, mano, de verdad que esa se lo tengo que dar a Eric Bischoff, porque él dio un montón de puntos bien nítidos en términos de producción de lucha libre. Cuando se trata del realismo, o sea, cuando introdujeron a la NWO, es como que vamos a grabar esto en blanco y negro y vamos a hacerlo este estilo. De verdad que dio un home run con la producción. De eso hay que dárselo, hay que darle crédito a Eric Bischoff en ese punto de vista. De verdad que él dio un home run en términos de la producción. Y eso se explicó en este documental. Pero al mismo tiempo, el documental mismo te deja saber que Eric Bischoff y pues mucha gente en el documental, no tan solo Eric, les gusta decir las cosas a su conveniencia y hay un montón de ejemplos que son inmediatamente contradichos en este documental. Una de mis partes favoritas es Kevin Nash. Kevin Nash, cuando Nash tuvo su primera corrida en WCW en el 91 hasta el 93, él le jasparon un personaje bien, bueno, varios personajes ridículos como Vinny Vegas y otras cosas. Uno de ellos bien en particular era basado en el Mago de Oz. El Mago de Oz, ¿sabes? Una película de los 30. El primer Isekai. Con una capa, pintado de verde. Se ve absolutamente ridículo. Y Kevin Nash, en todo su orgullo de un chiste que hizo, viene y dice, pues ellos me dieron este personaje. ¿Qué tal si tú te llamas Oz? Y yo me quedo de brazos cruzados. Oz no es una persona. Es un sitio. Él se llama el Mago de Oz. Oz es una localidad. Y fuera de broma, él termina de decir eso y cortan directamente a la película del Mago de Oz. Y el mago efectivamente gritando, ¡yo soy Oz! Y después vuelven a Kevin Nash riéndose de orgullo con ese chiste. Y yo, oh my god, esto es fenomenal. El mismo documental se da la tarea de cuando esta gente se contradice, te lo presentan. Y hay otro ejemplo, o sea, Eric Bischoff también habla de cuando lo colocaron como vicepresidente de WCW. Él dice planamente, yo no tengo nada de experiencia en la lucha libre. WCW fue mi primera entrada en la lucha libre y dos minutos después. So anyway, antes de llegar a WCW, yo trabajé 2 años en AWA. Con todo y pietaje, como que me rayo la palta, Eric Bischoff. ¿Cómo carajo tú vas a decir que no tienes nada de experiencia, que tu primer trabajo en WCW dos minutos después dices, ah, yo también trabajé en AWA antes? Como que, bruto. Y la gente de Vice con gusto puso el pietaje de él entrevistando a Vern Gagne y a otros luchadores de AWA con todo y pietaje, como que, ah, glorioso. Y otro tremendo ejemplo de contradicciones es más tarde, casi al final, cuando están explicando lo que fue los problemas de WCW, Starrcade 97, con Sting y Hulk Hogan y todo eso. Eric Bischoff, ¿sabes? Él dice, ¿sabes? El final es lo más importante de una historia. Y él explica la importancia de lo que fue el feudo de Sting contra la NWO y Hulk Hogan, y la importancia de esa noche. Y él viene y dice, cuando llegó la noche de Starrcade, que él llega donde Hogan, y ellos dos ven a Sting, y como que ven a Sting medio raro, porque esto es algo real. Para ese tiempo, para ese periodo, Sting también estaba, ¿sabes? Como cualquier otro luchador, pues estaba medio dándose las pepas y todo eso. Todo el mundo se lo estaba haciendo en ese tiempo. Pero pues Hogan lo usó de excusa, pero Bischoff no te dice eso. No, no, papá. Él te dice, no, que nosotros vimos a Sting y Sting no estaba cuerdo. ¿Sabes? Como cuando Jeff Hardy legítimamente entró al cuadrilátero empepado años y años después. Así es como esta gente alegaba que estaba Sting. Y después de eso cortamos a Booker T, a Kevin Nash, a Conan y a otros simplemente diciendo, a Hogan no le valía madre. Él simplemente hacía lo que le daba la gana con el creativo porque él tenía esa cláusula en su contrato. Oh my God. Es tremendo documental. Si tú quieres un buen resumen de WCW, es tremendo documental rápido. Rápido, obviamente hay mucha más detallada información en otros medios, en libros y todo eso, pero como un método fast food para digerir el ascenso y el colapso de WCW, es tremendo, yo lo recomiendo, está disponible en el canal de YouTube, so si no lo han chequeado, aprovechen lo que está ahí, es completamente gratis y legal porque está en el canal oficial de Vice TV, so chequenlo. Abdiel comenta, siempre he visto a Bischoff como a alguien que se le subió la chuleta y se dejó manipular de Hogan. Pues el mismo documental te lo dice, todo el mundo ahí te lo dice, como que Booker T te lo dice, Diamond Dallas Page te lo dice, Bret Hart te lo dice, ¿sabes? Casi todo el mundo que estaban entrevistando ahí te dice lo mismo. Eric Bischoff al final del día no sabía mucho de lucha libre, terminó dejándose llevar de Hulk Hogan. Como que pues, buen trabajo, Eric, buen trabajo. Yo sé, y yo le doy sus puntos en términos de producción, y de verdad es que fue innovador, pero nunca supo controlarse, apenadamente. Iván Martínez en el chat comenta, a este punto de la historia, lo único que me gustaría ver es evidencia de la compra para saber la cantidad exacta. Yo no tengo los datos aquí, pero la cantidad exacta está disponible por parte de WWE, porque WWE para ese entonces ya era compañía pública. So, ellos tienen que revelar esos detalles. Creo que era como $1.6 millones. Hasta para el 2001, cuando fue esa compra, era un precio diminuto. Creo que era 1.6. Es más, yo puedo buscarlo en Google. Vamos a buscarlo. How much did WWF pay for WCW? Es lo primero que me sale. Vamos a ponerlo en pantalla ahora. No se ve todo completo, apenadamente. Dice, shortly afterwards, WWF paid an additional $1.8 million to cover costs to AOL Time Warner in the negotiations. En total, porque esto incluye pues la videoteca y todo eso, ¿sabes? Todos los contratos que compraron, $4.3 millones. Y esto no es más que los derechos. Esto incluye todos los luchadores, detalles de producción, toda la videoteca, todos los contratos, etcétera. So, wow. 4.3 millones, hasta para ese entonces todavía una cantidad diminuta. So, es impresionante. Tenemos en el chat a Nexen, que dice, me asomé para saludar como siempre, pero me voy rápido. Te veo mañana. Salud. Ah, tú vas a estar en la cartelera de Rincón. Qué bueno. Qué bueno, te veré ahí entonces, Nexen. Gracias por entrar y saludar. Nos veremos mañana. Gracias por el apoyo siempre y que te continúe yendo bien en EWA. Nos veremos mañana. ¿Tú estás en la cartelera? Yo no sé si estés en la cartelera o estés visitando nada más, pero pues de todos modos, con esperanza nos encontramos mañana. Mira eso, qué nítido. Pues, continuando aquí, ¿qué tenemos en nuestro próximo tema? Ah, por supuesto. Vincent Kennedy McMahon. De nuevo, si no les gusta este tema, esta vez yo lo haré bastante rápido, porque en verdad no es tanto detalle, pero sí merece un poco de observación. Esto directo de Post Wrestling, que de nuevo, si hay una página que de verdad recomiendo altamente por las noticias y toda la presentación, los podcasts, Post Wrestling. Yo siempre lo voy a estar repitiendo, porque es la verdad. Post Wrestling puso un episodio de su programa semanal de Pollock and Thurston, donde ellos entrevistaron a Alex Long, que es alguien que escribió un libro sobre las muchas batallas legales que ha tenido la lucha libre, el por qué encuentran éxito y cosas así al respecto. Es una tremenda entrevista que yo altamente recomiendo. Pero eso no es lo único sobre este asunto de Vince McMahon, porque también durante esta semana se le hizo una entrevista a la ex luchadora, ex valet, alguien que, ¿sabes?, es bastante conocida en Puerto Rico, Missy Hyatt, quien pasó un par de años casada con alguien bastante conocido aquí en Puerto Rico, Eddie Gilbert, que falleció apenadamente en Puerto Rico. Ella se le hizo una entrevista por Wrestling Shoot Interviews, y durante el transcurso de la entrevista, ella reveló que parte de la razón por la que terminó despedida de la WWE es porque, para el que no lo sepa, hubo un periodo que, después de que Roddy Piper se retiró de la lucha libre en WrestleMania 3, ellos necesitaban rellenar el espacio de Piper's Pit y tenían distintas ideas y todo eso. Acabó el feudo con Adrian Adonis y el Flower Shop y todo eso. Y una de las ideas que tenían involucraba a Missy Hyatt, que grabaron unos segmentos que están disponibles en YouTube con ella, como un tryout y todo eso. Y pues ella explicó esta historia donde ella tuvo una escena con Vince McMahon, Mean Gene Okerlund y toda esa gente. Y que cuando llegaron al hotel, Vince McMahon se le forzajeó y trató de besarla a la mala. Y ella explicó esa historia y ella dijo que ella estaba 100% dispuesta a ayudar a Janelle Grant durante el transcurso de este caso contra Vince McMahon y toda la WWE. Hay que recordar, esta demanda no es solamente contra Vince McMahon, también involucra la WWE completa. Hay que ver, pues, porque también como tal, este asunto está en pausa. La querella, al diablo, se me olvidó el término legal ahora, se me escapó el español. Lo de Janelle Grant contra la WWE está en pausa. Como dijimos ya previamente aquí en Radio Estelar, el Departamento de la Justicia va a estar montando una investigación en contra de Vince McMahon. O sea que el juicio se va a pausar al mero mínimo por 6 meses. Pero, pues, después de resumir y todo eso, si Janelle Grant necesita ayuda, va a tener ahí a Missy Hyatt. Y ya estamos comenzando a ver eso, ¿sabes? Missy Hyatt se revela. Y no me sorprendería si, según pasa el tiempo, veamos más personas viendo esto y digan: ok, es cómodo que yo revele y cuente mi historia. Eso va a pasar inevitablemente. Lo hemos visto en el pasado con otros casos, como lo de Bill Cosby y otros al respecto. Eso va a continuar. So, no se sorprendan cuando vean más de esos casos sucediendo. Pero pues si eso continúa esta saga con Vince McMahon y todo eso. Bien, en el chat dice: yo no sé por qué, pero en 25 años más, las historias de Vince en WWF serán más virales que nunca. Ya verán. Oh my God. Yo creo que lo más brutal de todo esto es que, como se presentó él durante los 90, o sea, en los tardes 90 y en los 2000, es como que ahora estamos descubriendo que él era. Vamos a ver, reconectando. No te me voy a desconectar porque me voy a endiablar. Continuando aquí. Hay rumores circulando de que Penta el Cero Miedo, su contrato con AEW, está pronto a expirar y la WWE tiene interés. ¿Cuál? Yo soy honesto, no me sorprende porque es como que esa es la naturaleza de la lucha libre. Talento que contrato se le expira, es como que es completamente razonable que todo el mundo esté buscando un trozo de ese luchador. Se rumora, pues, que WWE, pues, tiene ese interés en Pentagon Jr., Penta el Cero Miedo, Pentagon Dark, como diablos lo quieras llamar, porque ha tenido un montón de nombres, todo eso. Yo te soy honesto, yo soy de dos pensares cuando se trata de Pentagon Jr. Por un lado, yo creo que él ya alcanzó su peak en AEW. En verdad, no hay mucho más que hacer con él. Yo sé que mucha gente le gustaría verlo más en un puesto singular y alcanzar campeonatos, pero de nuevo, es que hay demasiado talento. Hay demasiado. Yo sé que mucha gente se queja de que AEW no empuja ciertos talentos, pero es como que, oh my God, gente, miren los programas, miren todo el talento que hay. Es un milagro poder meter a Roderick Strong y a Kyle O'Reilly y a Jay Lethal y esa gente en el programa. ¿Dónde carajo más vamos a encontrar más espacio para pa meterle y empujar a esta gente? Y yo veo estos rumores de WWE teniendo interés. Yo soy el pensar de lo mismo. Es lo mismo. ¿Dónde carajo en WWE los vamos a meter? En NXT, a lo mejor. Pero es como que después de NXT, ¿qué más? Yo sé que, pues, NXT ahora mismo, pues, le falta talento. Porque es como que mira lo que han hecho con Ethan Page. O sea, lo colaron inmediatamente a una lucha titular en pay-per-view en solamente una semana. En NXT hace falta talento. Pero Raw y SmackDown. Oh my God, mano. Ricochet está encaramado ahí. llevamos meses y meses que no veíamos a este Apollo Crews. Y esos son los únicos dos que se me vienen a la mente recientemente. Si yo me pongo a buscar por el elenco de luchadores que hay en WWE, en Raw SmackDown específicamente, como que no hay espacio para tanta gente. Imposible. Se va a perder en AEW, probablemente se va a perder en WWE. A lo mejor en WWE puede que resalte porque hay alguien nuevo y distinto, pero solamente mira a Dragon Lee. Dragon Lee es un luchador absolutamente fenomenal. Si ustedes se creen que las luchas de él en WWE han sido tremendas, bro, ustedes no han visto nada. Sus combates en New Japan Pro Wrestling, sus combates en el Consejo Mundial de Lucha Libre con Hiromu Takahashi son cosas de leyenda. Al nivel de Will Ospreay contra Ricochet. Ustedes no han visto nada de Dragon Lee en WWE. ¿Y qué pasa con él en WWE? ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! Y vamos a continuar, esto va a continuar pasando entre los dos lados, porque es que hay demasiado talento expuesto entre estas dos empresas. De nuevo, hace falta un tercer poder y apenadamente TNA no está puesto para la tarea. Estamos viendo los problemas, TNA puede asociarse todo lo que quiera con NXT. Pero solamente mira los sociales de NXT cuando ponen imágenes de Jordynne Grace. ¿Tú ves a TNA tagueado en esos medios sociales? No. So, ¿dónde está el beneficio? En Jordynne Grace y NXT. TNA... A lo mejor se va una de las estudiantes de NXT allá para un show en Against All Odds, pero aparte de eso, ¿qué más va a beneficiar tiene? Es bien poco. Hay bien poco espacio. A lo mejor es fresco por un tiempo, pero ¿sabes? Yo pienso lo mismo de Ricochet. ¿Sabes? Se rumora que Ricochet le interesaría la idea de ir a IW, pero como que de nuevo no hay mucho espacio. Está brutal. Hay un montón de horas de televisión entre ambas compañías. Como que AEW tiene 2 horas de Dynamite. Tiene 2 horas de Collision y tiene Rampage. Tiene 5 horas. Y entre Raw y SmackDown también tiene 5 horas. Están a la par. No hay más espacio. Al menos que AEW logre conseguir un contrato para Ring of Honor y utilicen Ring of Honor más prominentemente. Es como que no hay mucho espacio. De verdad que no. Está bien difícil para lograr todo eso entre WWE y AEW. Está brutal, mano. Están ambas abarrotadas. Yo sé que mucha gente se queja de AEW, pero tienen que mirar a WWE. Las dos están hasta el tepe. No les cabe más a ninguno de los dos. En el chat tenemos a Pico de Pico's Reviews. Saludos, Avi. Espero que estés bien, hermano. Pues estoy sudando la gota gorda aquí apenadamente, hermano. Espero que estés bien hoy viernes. Hoy viernes aquí. Avi, Abdiel comenta, oh, Penta en WWE va a hacer todo lo que Andrade no fue. Bueno, hay que ver, porque hemos visto una larga racha de luchadores mexicanos que traen a WWE y ninguno pega. El hecho que Dragon Lee no haya pegado es, para mí, increíble creerlo. Para tantas veces que hemos escuchado que WWE quiere buscar el próximo Rey Misterio, no hay mejor candidato que Dragon Lee. Y no lo vemos. Jara la vez lo vemos. No hay espacio para él. Carlito es como que, yo no sé, Carlito para mí una pérdida de espacio. En Raw, yo no sé por qué diablos lo pusieron ahí. Yo no sé para qué lo contrataron. Él era para hacer un coach en NXT ya. Pero pues lo tienen ahí. Hay un montón de ejemplos de todo eso. Él también comenta, Penta va a jalar a la juventud mexicana. Los niños, lo que Andrade no hace. Sí, pero de nuevo, hay otro ejemplo. O sea, no es más que Andrade el que está ahí en WWE. También tiene a Dragon Lee, tiene a Ángel Garza. Tienes el freaking hijo del fantasma. Ese otro que se me ha olvidado a mí. Santos Escobar. Brother, yo he visto a Santos Escobar desde el Consejo Mundial de Lucha, a AAA, a TNA, cuando tuvo su corrida en Lucha Underground como King Cuerno. Oh my God, él era cosa de otro mundo. Bilingüe full, fenomenal luchador, increíble auge en televisión, el más perfecto para WWE, no podía estar. ¿Y qué están haciendo con él ahora mismo? Ni un carajo, porque no hay espacio, no hay suficiente espacio. So, yo no lo veo echando adelante, honestamente. Me da pena, pero pues estoy contigo, Avi. Dragon es increíble, pero Pentagon tiene el gimmick y Dragon Lee, ¿no? Bueno, si eso es lo que tú piensas, Abdiel, me gustaría ver que tengas razón, porque yo soy enorme fanático de Pentagon. Me recuerdo verlo desde los comienzos en el 2012, cuando le dieron el.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Gimmick en Triple A, porque él llevaba un par de años ahí en Triple A antes de que le dieran ese personaje. Yo creo que casi nadie se acuerda de ese primer año de Pentagon Jr., cuando él se veía horrible, él era mal luchador, pero cuando se unió a los Perros del Mal con el hijo del perro Aguayo, oh my God, eso fue un match made in heaven. De verdad que sí. Y cuando comenzó ahí con los Perros del Mal y después cuando cayó en Lucha Underground, de verdad que explotó. Yo me acuerdo de esos principios. Él y Rey Fénix comenzaron más o menos esos personajes al mismo tiempo. Yo me recuerdo que Pentagon Jr. la tuvo bien difícil al comienzo. Bien, pero bien, bien difícil. Vamos a ver qué pasa con él al final del día. Vamos ahora. Yo tengo una imagen aquí, pero no sé. Aquí la tengo. Vamos a hablar ahora de House of Glory. House of Glory, para el que no lo sepa, es una compañía independiente en Nueva York, basada ahí, típicamente corren sus eventos en el NYC Arena, en Jamaica, Nueva York. La compañía fue originalmente fundada por un puertorriqueño, The Amazing Red. Amazing Red, para el que no lo sepa, pues comenzó su carrera específicamente en IWA. Se le dio el nombre ahí, después de eso pues cayó en TNA Wrestling para el 2002, para el primer año de la compañía. Y él era extremadamente joven, pero extremadamente ágil y rápidamente resaltó en TNA Wrestling. Tuvo corrida en Ring of Honor y después, como creo que fue en el 2008, volvió a TNA Wrestling. Y después de su corrida ahí, al final del 2011, fundó una escuela. La escuela pues creció al punto que pudo hacerse su propia compañía comenzando en el 2014, ya 10 años. Y comenzaron a correr eventos regularmente en Nueva York. Y muchos luchadores comenzaron a desarrollarse ahí y se han hecho prominentes en otros lados. O sea, Mike Santana y Ángel Ortiz se desarrollaron en House of Glory. Private Party son otro equipo que se desarrolló ahí en House of Glory. Hay otros ejemplos que pues no se me vienen a la mente inmediatamente. Por primera vez, y es difícil creerlo, pero es la realidad. Por primera vez, una compañía de Estados Unidos va a estar dándole prominencia a Puerto Rico, porque pues vamos a enfrentar la realidad del asunto. Puerto Rico, la lucha libre, no tenemos el más grande auge en el mundo. Hay que recordar, nosotros pues somos la casa que mató a Bruiser Brody. Pues estamos repitiendo territorio aquí, pero así es como nos ve el resto del mundo al final del día. Nos ven como el lugar que lo mató y que anheló al asesino. Piensen lo que piensen, así es como nos ve el resto del mundo. Japón, Estados Unidos, así es como nos ven. So, Puerto Rico tiende a ser un subject bastante touchy cuando se trata de Estados Unidos. Y al fin ver que una compañía logre restablecer esa conexión puertorriqueña es tremendo, de verdad que sí. Es tremendo, sin duda alguna. Y una cartelera con muchos luchadores prominentes, incluyendo pues Mike Santana, quien es el actual campeón de House of Glory. Mike Santana, pues que luchó en el Espíritu por el Sindoyo hace poco. The Amazing Red está en cartelera. Yo creo que es él el que está enfrentando a Mike Santana. Yo no tengo la cartelera en mano. ¿Por qué diablos yo no tengo la cartelera en mano? Especialmente cuando yo escribí un artículo de todo eso en ImpactoStellar.com. Vamos a jalar eso inmediatamente. Aquí lo tenemos aquí, el artículo está disponible en ImpactoStellar.com, pueden leer al respecto de eso y pues la historia de la parada puertorriqueña. Pero la lucha estelar, sí, Mike Santana defiende el campeonato de House of Glory ante The Amazing Red, quien pues fundó la escuela. Créanlo o no, La compañía actualmente es adueñada por Master P, un rapero quien trabajó en WCW, créanlo o no, cosa loca, por el campeonato Crown Jewel, cual es el campeonato secundario de la compañía. Carlos Ramírez defiende el campeonato ante Homicide. Pues Carlos Ramírez es un luchador de parentesco puertorriqueño, y pues Homicide también. Oh my God, apareció en el chat. Pepe apareció en el chat, lo mencioné y apareció. Me convocaron, wow. Pepe, tú sabes que la falta de carteleras como esta de House of Glory son culpa tuya, ¿verdad? Yo espero que tú estés preparado para hacerte responsable al respecto. Pero pues continuando aquí con la cartelera, Homicide pues acaba de estar compitiendo aquí en WLC. Tuvo una sólida lucha con el informante en el evento de Honor vs. Traición junto a la NWA. Y pues alguien que ha luchado en IWA luchó, y todo eso. Mercedes Martinez y Tasha Steele se van a enfrentar. Mercedes Martinez, luchadora de parentesco puertorriqueño. Tasha Steele por igual. Tasha Steele, yo me acuerdo de esto. Creo que el año fue 2017, quiero decir. Ella vino a Puerto Rico con Deonna Purrazzo. Deonna Purrazzo fue promovida para un evento de WWL en el mismo fin de semana, durante este periodo de que CWA y WWE estaban teniendo este concepto del multiverso. Trabajaron las dos, ambas empresas. WWL tuvieron una lucha, trabajaron CWA y pues back to back. Y Tasha Steele tuvo esa oportunidad de trabajar en Puerto Rico. Me acuerdo de eso. Y también me acuerdo que para el mismo tiempo que salió el show de WWL, salió el de CWA, Deonna Purrazzo salió en NXT y salió en TNA. Salió en 4 shows que yo vi en la misma exacta semana. Era increíble. Y por último tenemos a Orlando y Eddie Colón enfrentando a The Main Event. Que Main Event pues son ex campeones pareja en House of Glory. Son el equipo nuevo prominente ahí en House of Glory. Se han estado creciendo ahí por ya un par de años. Están recorriendo la escena independiente de los Estados Unidos, compitiendo en distintas compañías. Bastante notable ver eso. O sea, y también pues Carlos Colón va a estar presente en el evento, cual es algo bastante grande. O sea, Carlos Colón no ha tenido una aparición prominente en la lucha libre internacional desde que fue introducido al Salón de la Fama, 2014, 10 años atrás. Y antes de eso, pues el diablo, el Royal Rumble, cual creo que fue el 93, casi, es como que casi se vuelve una tradición de cada 10 años. Pero pues no exactamente. Hay, chacho, ahora en debate en el chat, ahora que surgió Pepe ahí. Vamos a ver, ¿dónde fue que nos quedamos en el chat? Darby luchó en House of Glory, dice Abdiel. Hay un montón de luchadores que han luchado en House of Glory. House of Glory es una de las compañías independientes más prominentes que hay en los Estados Unidos ya por, ¿qué? 10 años. Los Young Bucks fueron campeones ahí, los Hardys también. Hay bastantes luchadores prominentes que han pisado House of Glory. Abdiel comentadilo, Pepe nos dañó la imagen. También dice, y vamos a ser honestos, Pepe tuvo cómplice. Wow, diablo, hay tiraera ahí en contra de Pepe. Viejo Sabroso comenta, así que Bret Hart dijo lo que todos ya sabían que era. Vamos a ver si se reconecta la gente, pero se cayó la transmisión por completo de nuevo. Esto se está volviendo un problema fastidioso. Me está haciendo una calor indignante hoy. Vamos a esperar a ver si la gente regresa. Ah, qué backtrip tan brutal. Vamos a ver. Shit. Ven acá, ni siquiera estoy en vivo. Está transmitiendo. Ahora sí debería estar saliendo. Vamos a ver si regresa la gente, a ver qué diablos pasa. Pero qué backtrip tan brutal. Qué backtrip tan brutal. Qué fastidio también. Ah, vamos a ver si llega la gente o qué diablos pasa. Si llega uno, probablemente llega el resto. Vamos a ver el que pasa aquí. Sí, me quedaba hablando de Carlos Colón. Tengo el chat del previo video, por si acaso. Por si acaso, para ir leyéndolo aquí. Vamos a ver, vamos a ir leyéndolo mientras tanto, lo que la gente regresa con esperanza. Diablo, qué calor tan infernal también está haciendo aquí. El Darby luchó en House of Glory, dice Abdiel, ya lo había leído. Gerardo comenta Red y AJ Styles versus los Briscoes en Ring of Honor Clásico. Ring of Honor del 2002 a 2006. No había mejor promoción. Sí, yo estoy mayormente de acuerdo. O sea, un periodo que la WWE no era muy buena, que digamos, y TNA pues escopeteaba más de lo que debía estar considerando el nivel de talento que tenían. ¿Qué tenemos más por aquí? Dios Sabroso comenta, es gracioso que todos se coman el reporte de Penta sondeando por WWE cuando la misma AEW no ha dicho nada y la fuente de esa noticia es Lucha Libre Online. Cero credibilidad. La cosa es que según se ha vuelto prominente las prácticas de WWE, a mí no me sorprendería que hubiera llegado un directivo por parte de la WWE de eso mismo, de, ¿sabes?, que Lucha Libre Online empujara esa idea o todo eso, o que Lucha Libre Online se lo diga a WWE. O sea, no me sorprendería. Es algo completamente posible con la manera que se ha comportado WWE con los medios de lucha libre en estos últimos par de años. No me sorprendería para nada que hubiera colaboración en parte de ellos para regar este rumor. Pero yo pienso que era un buen punto de discusión. So, por eso fue que hablé en tanto detalle sobre Pentagon Jr. y como hay demasiado talento entre ambas empresas. Continuando aquí, Pepe comenta, llevan al negro, pero no, a mí no. Qué mal, pues contra Yao, si tú eres parte de la... Tú eres el responsable de por qué no hay cartelera así frecuente. Pepe también comenta, Eddie tiene que dejar el perico. Abdiel comenta, oye, Ivy, ¿qué tan cierto es que Víctor Quiñones era hijo de Gorilla Monsoon? Bueno, para ir llenando el tiempo aquí, no era verídico. Gorilla Monsoon, no, el hijo de Gorilla Monsoon fue Joey Morella, quien fue árbitro en la WWF. Pero Gorilla Monsoon sí tuvo que ver con el desarrollo de Capital Sports Promotions cuando la compañía fue fundada. Y Víctor Quiñones fue alguien prominente que ayudó con muchas de las relaciones con talentos internacionales. Y pues un talento internacional fue Gorilla Monsoon. Los dos se llevaban bastante bien. So, eso ha creado esa reputación de que Víctor Quiñones era visto como un hijo adoptivo de Gorilla Monsoon. Y de ahí es que viene ese rumor como tal, pero pues obviamente no hay ninguna realidad a que fuese hijo legítimo de él. Bueno, vamos a ir ya vamos para 5 minutos desde que reinició el stream aquí. Vamos a ver si llega alguien, si no pues continuamos, ni modo. ¿Qué se puede hacer? De verdad es que tengo que resolver esa situación con el internet, pues algo fuera de mi control. Circunstancias de vivir aquí, apenadamente. Continuando aquí con esta cartelera de House of Glory, pues como ya dije, es tremendo ver que esto suceda. Está sucediendo un tremendo tiempo también porque es justo cuando Nueva York tiene su parada puertorriqueña, cual tiende a traer mucho turista puertorriqueño. Eso ayuda mucho con exponer ese producto de House of Glory para esa fanaticada puertorriqueña. Y si tú eres alguien que le gustaría ver la cartelera, está disponible en Truller TV. Yo di los detalles en el artículo impactoestelar.com. Ahí tú te suscribes a la mensualidad de Truller TV, llamada Truller TV Plus. Es $3.99 al mes o puedes escoger una opción de $34.99 para todo el año. Y te da acceso no tan solo a House of Glory, pero también a un montón de otras promociones de lucha libre, al igual que boxeo, artes marciales mixtas, bare knuckle fighting, o hasta competencias de bofetadas, si eso por algún chance le interesa a ustedes, por alguna razón peculiar, I don't know. Es una opción sin duda alguna ahí para el que le interese. Continuando aquí, esto era el último tema del episodio que yo quería cubrir. No sé, pues si se vuelve a desconectar, ¿qué día lo voy a hacer? Acabar el show, ni modo. Pero sí, Caribbean Pro Wrestling pues se presenta mañana. Yo hablé con la gente del Westside Mafia el Día de Reyes y me habían informado de carteleras más frecuentemente, y ya Caribbean Pro Wrestling pues ha corrido un par de carteleras este año. Ahí va de nuevo. Ay, diablos, qué suerte más mala yo he tenido en el día de hoy. De verdad es que me he echado la seca, pero bien, bien, bien seca, bien salado. Ya reconectó. Diablos, mano. Pero sí, han estado corriendo ya carteleras, ya tienen planes para el verano y tienen esta cartelera que es en Rincón y pues como pueden ver por el afiche, ahí en el mismo medio tienen a Chiquistal y también parte de la cartelera va a ser BJ haciendo su regreso a Puerto Rico después de su corta corrida con la EWA. Hay una cartelera completa, ya la tienen anunciada en sus medios sociales, vamos a ir leyéndola y ver los distintos encuentros que tienen pautados para este evento de Caribbean Pro Wrestling, incluyendo pues la lucha principal de la cartelera, el Westside Mafia, el equipo de Morgan y Tabú enfrentando a los Matapuercos, Chencho y Yuyo. Es una lucha callejera, ellos ya han luchado varias veces durante este año. Y pues continúan este feudo. Y también parte de la cartelera incluye Chiquistar. 70 y pico de años y Chiquistar todavía está luchando. Enfrentando a Lord William de la Vega. Mira, no me cabe duda de que Lord William de la Vega es tremendo luchador. Y que va a proteger a Chiquistar en este encuentro y todo esto. Pero, oh my God. Gente. Promotor que me esté escuchando. ¿Es posible traer una leyenda y no tenerlo en una lucha mano a mano? ¿Es posible traer una leyenda y ponerlo en lucha en pareja o luchas de tríos para protegerlo, para darle ayuda? Es como si vimos la lucha de Gallo de Producer y Chiquistal y pensamos, ah, Chiquistal todavía puede llenar el estadio. Pero él también tuvo una corrida en CW. Pero lo voy a decir, si fuese yo lo pondré en una lucha de tríos. No sé, este Westside Mafia y Chiquistal contra los Matapuercos y William de la Vega. ¿Por qué diablo? ¿Por qué tiene que ser una lucha mano a mano? O sea, yo no voy a decir si es Chiquistal mismo que está dando esta directiva porque I don't know. En verdad yo no sé. No es la primera vez que yo escucho que son los mismos promotores que se le ocurren estas ideas, pero es como que, why? Es un luchador que ya está... O sea, alguien que ha sido operado el corazón, que ha tenido un montón de problemas médicos. Es como que si se le da la alta de lucha libre, fine. Pero no es necesario ponerlo en una lucha mano a mano. Yo estoy seguro que William de la Vega lo va a proteger porque William de la Vega es un veterano. Y todavía es muy joven. Pero holy shit, de verdad hace falta. Hace falta. Es como que si tú lo pones en una lucha de trío con el Westside Mafia... Yo estoy bien seguro que van a vender la misma exacta cantidad de boletos. Y no corre el mismo riesgo. En una lucha en pareja o una lucha de tríos, pues Chiquistar no tiene que estar dentro del cuadrilátero todo el tiempo. Es más, él puede pasar el 90% o el 99% de la lucha en la falda y simplemente entrar, planchar y ya. Y yo estoy bien seguro que el público va a estar igual de contento. No le veo la necesidad. Está bien si tú quieres traerle a una leyenda para tratar de generar interés en una compañía que está reiniciándose. I get it. Pero, brother, we gotta look at ourselves cuando estemos haciendo esta clase de cosas. Chiquistar contra Gallo de Producer fue un absoluto desastre. Yo estoy bien seguro que podían haber logrado lo mismo si hubiera sido una lucha en pareja o una lucha de trío en el 50 aniversario. Hubiera sido mucho mejor. En CWA era bien fuera de lugar. O sea, CWA no benefició para nada. Porque, ¿sabes? Eso fue el año pasado. Mira cómo está CWA ahora. Están en el mismo exacto sitio. Why? Si tú quieres generar interés en una compañía, that's fine, that's fine. Yo no estoy diciendo no lo hagas. Pero hay maneras de hacerlo sin perjudicar. Sin perjudicar los luchadores. Sin perjudicar, sin correr prejuicios de salud. Aquí hay riesgos de salud. Y también corre el riesgo de que la lucha no sea buena. Eso es otra cosa. I don't get it. Yo no sé por qué insisten hacer esto en Puerto Rico. Es como que yo tomaría el modelo que hace New Japan Pro Wrestling con sus veteranos. Ponlo en luchas de pareja y a eso en vez. Hace mucho mejor trabajo de protegerlo. De verdad que sí. De verdad que sí. Y Geraldo en el chat dice aceptar lo positivo y esconder lo negativo. Una lucha en tríos es perfecta. Como que, ese es mi pensar. De nuevo, sinceramente, si tú ves en el afiche Westside Mafia haciendo pareja contra Chiquistar para enfrentar William de la Vega y los Matapuercos, para mí genera lo mismo de interés. Es Chiquistar en la cartelera y lo protege. Como que de verdad va a aceptar más la cartelera si Chiquistar en una lucha mano a mano. I don't care, de verdad es que no. Son cosas que Puerto Rico hace todavía que Stop doing that. Stop. Un día de esto, algo que no debería pasar, va a pasar y se van a arrepentir. Con esperanza nada anda mal. Geraldo comenta, todos lucen bien y salen mejor de lo que llegaron. Es como que, sí, mano, es como una lucha de tríos, ¿sabes? Hemos visto Ric Flair en WWE, tuvo muchas luchas en pareja, ¿sabes? Tuvo un reinado con Batista como campeón en pareja ahí y lo ayudaba a esconderse, no estaba expuesto constantemente. Y vemos, ¿sabes? Lo vimos con Sting y Darby Allin. Sting tuvo una fenomenal corrida en AEW. Y claro, parte de eso era porque el hombre cogía cuanto riesgo podía. Pero él no estaba solo. Si él se fatigaba, ahí tenía a Darby Allin para cargarlo. Y tenía dos oponentes. No solamente uno, dos que lo podían ayudar. Una gran parte del por qué la carrera de Sting en AEW fue tan buena era específicamente porque siempre eran luchas en pareja. Lo ayudó un mundo. Y yo creo que en Puerto Rico todavía se duermen con lo que se puede sacar. ¿Sabes? Tú puedes sacarle tanto un montón de estas leyendas si lo pones en esa clase de escenario. Si lo pones en luchas en pareja, sacas mejores luchas. La leyenda no se va a ver mal, no se te va a fatigar, va a dar una buena lucha y es como que tú vas a tener un público mucho más satisfecho. Pero it is what it is. Yo no estoy diciendo que sea el luchador. Yo no sé si es el promotor. Yo he escuchado a ambos lados de la historia. ¿Sabes? Que si el promotor no, que si pues, el promotor es fanático del luchador, lo quiere ver mano a mano. O el luchador, ¿sabes? El luchador pues insiste en que sea mano a mano. I don't know what it is. Yo no sé lo que es. Yo simplemente estoy especulando. Pero si fuese yo, vamos con lucha de trío. Pero pues, eso es lo que anunciaron. BJ enfrenta a Ramón Rosario, cual para mí podría ser tremenda lucha, porque ¿sabes? Ramón Rosario ha demostrado ser fenomenal en EWA. BJ tuvo una sólida corrida ahí, aunque no duró mucho, tuvo un par de luchas tremendas ahí en EWA. A BJ todavía le queda bastante. Tipo comenzó bien joven y todavía es bastante joven. Y siempre ha sido tremendo luchador, bastante bueno en el micrófono. So, no me cabe duda que va a ser buena lucha. Alfred Allen enfrenta al Nazareno, cual va a ser peculiar. El Nazareno, pues, lleva su tiempo on and off en la lucha libre y tiende a ser más... Estos días tiende a ser más un personaje que alguien que te va a dar una tremenda lucha en el cuadrilátero, pero quién sabe. Pero algo que no cabe duda es que el Nazareno siempre es divertido. Quién sabe, a lo mejor una tremenda lucha de comedia, nos reímos y la pasamos bien y todo eso... Pero Alfred Allen es alguien que pues, se ha estado desarrollando ahí con la escuela del West Side Mafia. De ahí es donde él ha estado aprendiendo. Lo hemos visto desarrollarse también en CWA, pero sus comienzos son en la escuela ahí del West Side Mafia. So, nítido verlo aquí exponiéndose en este lado de la isla. Continuando, yo tengo la ficha aquí, yo no sé por qué no lo he puesto en pantalla. Continuando aquí, tenemos una lucha femenina. Roxy, que es la campeona de la IWA Florida. By the way, yo estoy loco por ver IWA Wyoming. Cuando continúen expandiendo la IWA por todos los Estados Unidos. Yo estoy loco por ver IWA Wyoming, IWA Arkansas, IWA Alaska. IWA Alaska es más posible de lo que uno se puede imaginar. Pero sí, Roxy enfrenta a Mitt Sailey. Discúlpenme, no conozco de la luchadora. Ignorancia por mi parte, pero por lo menos hay una lucha femenina a la cartelera, la cual siempre es algo sólido. Una luchadora, no sé si sea nueva. Yo sé que hay estudiantes femeninas en la escuela del West Side Mafia, pero pues una oportunidad de continuar expandiendo. Honestamente, yo quiero ver más nombres femeninos en la lucha libre puertorriqueña. Hace falta mucho más. Mientras más hay, más se inspiran. Y pues yo lo digo pues porque lo he vivido en mi experiencia con Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero pues mientras más luchadoras tenemos, mejor todavía. So, tremendo que tengan esa lucha femenina en la cartelera. Vamos a ver cómo se exponen y todo eso. ¿Qué otras luchas tenemos en esta cartelera? También en acción han anunciado a Real Obi, Christian Taylor, que pues ha estado participando en EWA y también se ha desarrollado en la escuela del West Side Mafia. Blodiaco, otro que pues ha militado en IWR y se expone aquí. Y va a estar el Dark Side Clan, que son Basago y su hijo. Estaban en IWA este pasado sábado en la cartelera. Bueno, ellos están regularmente en IWA. Pero pues van a hacer el viaje de Peñuela hacia Rincón. Y Rusty el Payaso, entre otros, en esa cartelera. Vamos a ver cómo echa adelante. Como yo escribí en mi artículo en impactestral.com. No hay mucha chula ahí. Mala mía, me trabé la lengua. Ahora soy yo el que está malo. No hay mucha lucha libre en la área oeste de Puerto Rico. Y esto fue algo que los mismos chicos de West Side Mafia me habían dicho, que es como que si tú trabajas en el área oeste de la isla, tú estás bien jodido. Porque tienes que viajar todo el camino al área metro o al área este, que es donde se dan las carteleras regularmente. O sea, CWA, IWA, la gran mayoría de WLC, ahí, EWA. Yo te lo digo de experiencia propia. De Sabana Grande al área metro se me va fácil, 30 y pico de pesos. En peaje y gasolina. Imagínate del área de Rincón y Mayagüez, que es el punto más extremo de Puerto Rico para ir al área metro. Y para toda esa área este, es bien pesado. Se le hace bien difícil. Y no es que, que el viaje sea difícil. No, brother, es en términos de paga. Porque hay que tener en mente que lo que se le paga a un luchador del oeste es probablemente lo mismo que se le paga a un luchador del área metro. Pues el del área metro va a tener el beneficio de que no tiene muchos gastos en términos de gasolina y peaje, como lo va a tener un luchador del área oeste o del sur. So, con esperanza vemos a una compañía darse más prominencia en el área oeste para darle esa oportunidad a esos luchadores que se les hace difícil. Como que, ¿dónde está el West Side Mafia ahora mismo? Una de las mejores parejas que ha habido en Puerto Rico en los últimos, ¿qué? 10 años. Y no están en ninguna compañía prominente en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay que pagarles. Ok, y tienes que pagarles bastante dinero para que se antojen de ir de un lugar donde, ¿sabes?, están dando clases a gastar para el área metro. Está bien difícil. Y pues si no les convence el dinero, no lo van a hacer. Y pues vemos parte de eso aquí. So, con esperanza vemos esta compañía aquí en el área oeste pues desarrollarse más y más y resaltar más y tener eventos más grandes. Y, ¿sabes?, tal renombre de nuevo en el área oeste. Yo sé que pues hace poco teníamos la NOW intentándola, pero pues ya NOW no está corriendo eventos. No vemos muchas carteleras en el área oeste. Como lo más frecuente que vemos es WWC en Moca. Eso es lo más regular que vemos. Y una que otra vez pues IWA toca Isabela o toca Peñuela. No lo hemos visto venir a Lajas ya en casi un año. IWA no ha corrido Mayagüez en casi 2 años. No han venido en San Germán desde que se resurgieron. Nadie ha venido a San Germán desde que se resurgieron la lucha libre, o sea, desde la pandemia. Pero pues vamos a ver. Con esperanza pues continúan creciendo y los vemos desarrollarse más. Con eso en mente, comentario aquí que no me está... ok, ahora me salió. Gerardo comenta: West Side Mafia está a otro nivel. Espero que se dé buena asistencia para que siga creciendo la lucha en PR y más en los pueblos de la isla. Las últimas carteleras que han tenido una asistencia pasable. Continúan con esperanza, pues sí, continúan creciendo. Y de verdad que el taller hace falta en el área oeste y el área sur de Puerto Rico. Yo sé que pues el sur ya tiene Ponce Pro Wrestling. Y Ponce Pro Wrestling ha estado corriendo eventos frecuentes. Sea en Ponce, han tirado uno que otro en Yauco, tuvieron uno en Sabana Grande, cual yo soy de ahí, cual yo llegué a pasar por ahí, porque ese día yo estaba en sala de emergencia, y cuando salí de sala de emergencia me dio con pasar por ahí, porque era en camino a mi casa, y tuvieron una asistencia pasable en Sabana Grande, a mi sorpresa, porque en Sabana Grande todo muere. Pero pues con esperanza pues vemos más de estas compañías pequeñas pues proliferarse y lograrle darle más taller a los luchadores del área oeste y del sur de la isla. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Disculpen por los inconvenientes de que se colapsó el programa de nuevo. No es algo que típicamente pasa, ni siquiera con estos problemas que he estado recientemente. Con esperanza pues lo arreglo. Pero con eso en mente, regresamos el próximo lunes aquí. Same Stone Cold Time, Same Stone Cold Channel. Y con esperanza no se cae para ese entonces. Con eso.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.